esta conflictividad que nos nuclea tiene dos epicentros hoy. El primero es la sanción de las compañeras del gabinete interdisciplinario de la cuarta circunscripción, precisamente, que, bueno, ellas fueron duramente sancionadas, siendo atacado su bolsillo con un descuento del orden del 20% del salario, mientras tenemos un fiscal de la localidad de Cutralcó con graves acusaciones de haber cometido violencia de género contra mujeres y mal desempeño de sus funciones, que hoy está a la espera de un jury cobrando la totalidad de su sueldo. O sea, tenemos compañeras que por hacer uso de su derecho a huelga son sancionadas con el 20% de descuento de su sueldo y un violento en Cutralcó que, sentado en su casa con licencia médica, cobra una totalidad de su sueldo que ronda arriba de los 300.000 pesos. Nos da cuenta de la vara con la que no se mide a los funcionarios respecto de los ataques que vienen sufriendo los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Eso por un lado. Después, el tema de la recuperación salarial. Hablamos de recuperación porque desde el mes de octubre del año pasado no hemos tenido acceso a ninguna recomposición y hoy la inflación nos lleva a una pérdida de salario del 40%. Esto es hoy. Cuando nos podamos sentar, según el tribunal, a negociar, este porcentaje obviamente va a ser más elevado porque la inflación sube y los sueldos se estancaron. Fue en este orden que nos movilizamos a la localidad de Neuquén en dos oportunidades. La primera fue el 3 de diciembre. Varios compañeros del interior y gente de Neuquén también. Nos convocamos en puerta de tribunales. Los representantes del sindicato subieron a intentar negociar, bajaron sin ninguna respuesta. El tribunal permanentemente viene desoyendo el reclamo de que inició en junio de este año, no dando lugar a una mesa de negociación. Entonces, en el día de ayer, no, perdón, antes de ayer, miércoles, nuevamente nos convocamos a puerta de tribunal. Recibieron todos los vocales porque los días miércoles ellos hacen los acuerdos judiciales, por lo tanto se presentan a trabajar todos los vocales solo ese día. También recibieron a los representantes del sindicato y se repite la escena de la no respuesta. Ya con esta cuestión arrinconan, no nos dejan más chance. Nosotros ya veníamos con medidas hace varios meses, empezamos con quite de colaboración, con paro de 24 horas, de 48, de 72. Bueno, ahora lo permite la situación de la pandemia, entonces ya empezamos con las movilizaciones provinciales. Así todo, no hemos tenido ninguna respuesta al día de la fecha. El acampe fue ante la no respuesta de los vocales. Ayer llegó la intimación de desalojo. Nos retiramos provisoriamente, pero seguimos endureciendo la medida de fuerza, seguimos con paro por tiempo indeterminado y por supuesto que la semana que viene, si hay que volver, se volverá.
¿Qué nivel de alcance tiene esta medida?
Empleados administrativos y funciones del más bajo escalafón que sean afiliados al CEJUN están todos convocados a realizar el paro. Para la movilización, las mismas personas. Justamente en el día de la movilización, el día miércoles, decretó el Tribunal Superior que aquellas personas que se encontraban exceptuadas debían volver a su lugar de trabajo. Lo cual, bueno, justamente en la cuarta circunscripción hay lugares en los que se puede, que hay exceptuados que podrían volver porque la condición edilicia lo permite, pero esto no es así en la extensión de la provincia. Entonces también estamos trabajando en eso, que si no están dadas las condiciones edilicias y de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, las personas exceptuadas no debieran volver a ocupar lugar en las oficinas, teniendo la posibilidad de hacer teletrabajo, que tampoco está regulado. Entonces esa es otra lucha que estamos intentando dar y que tampoco se nos escucha.
Bien. Bueno, queríamos conocer un poco entonces, bueno, cuál era la situación, sabiendo que habían realizado este acampe el día miércoles. Mencionabas entonces, fue levantado porque hubo una orden, digamos, de desalojo concretamente, que iba a haber un accionar policial, o sea, había posibilidades de un accionar policial.
Sí, así es. Fue una intimación que intimaba y decía que si era necesario iban a usar la fuerza pública, así que bueno, era lo que precede a la orden de desalojo, digamos. De todas formas, lo vuelvo a repetir, nos movilizaremos nuevamente la semana entrante y si tenemos que quedarnos en la vereda, nos quedaremos en la vereda. También es llegar ahí al lugar, para nosotros que somos del interior, y ver cómo te cierran las rejas de tu propio lugar de trabajo, como haciéndote sentir así de excluido. O sea, el mensaje simbólico que nos da el tribunal, bueno, se condice claramente con las tratativas que tiene con los empleados, ¿no? Una cuestión de incomunicación total.
Mencionabas también una situación en Cutralcó que tenía que ver con violencia de género. ¿Es un caso aislado o se da en otras situaciones esto en formas reiteradas dentro de lo que es el Poder Judicial?
Bueno, no podría hablar en la generalidad de los casos, pero sí estoy segura de que el sistema patriarcal habilita a los funcionarios normalmente a tener ese tipo de trato con las empleadas. De todas formas, me estaba refiriendo al caso del fiscal jefe Santiago Terán, que, bueno, fue de público conocimiento, no solo el maltrato que tuvo con empleadas de su circunscripción, de su jurisdicción, sino en un canal de cadena nacional, también maltratando a una periodista. Eso fue lo que desembocó en su jury. Lo que pasa es que, bueno, el jury demora, el tipo está por jubilarse, entonces no podemos depositar mucha expectativa de sanción sobre ese jury. La realidad es esa. Pero bueno, este es el tribunal que tenemos, que sanciona a las empleadas que hacen uso de su derecho a huelga y esto, a los funcionarios y magistrados los tiene en una cajita de cristal con todas las protecciones posibles. Es lo que históricamente tenemos y que, bueno, estamos incitando ese cambio.